Legislativo, ejecutivo, judicial y eso que falta. El cuarto poder.
Bueno, y por si andás un poco distraído, distraída por la vida, y decís, ¿por qué está todo tan tenso, tan nervioso el asunto? Y te olvidaste que estás a días de las elecciones generales de octubre, y tenés en cuenta también que hay una inflación del 12% en septiembre, y la incertidumbre del gobierno que vendrá. Entonces queríamos indagar en las propuestas económicas de los candidatos a la presidencia de la nación. Pero no voy a hablar de esto ni yo ni Mailu, porque no somos
economistas.
Economistas bajo ningún punto de vista. Entonces, para ello estamos en comunicación con Martín Kalos, economista, docente y director de la consultora Épica. ¿Cómo andás, Martín? ¿Todo bien?
Muy bien por acá. ¿Cómo andan ustedes?
Muy bien,
Martín. ¿Cómo se puede? No sé si claro, muy bien es la respuesta para darte, Martín.
Para, primero, antes que nada, quería preguntarte, ¿es Kalos o Kalos?
Kalos. Sí, muy bien, pero con la ansiedad de que faltan 3 días, como bien decías, en la introducción. Y bueno, hay mucho en juego en las elecciones.
Uh-huh. Cuando presentamos y contamos antes de entrar a la tanda que íbamos a hablar contigo, nos dijimos, yo en el momento le pregunté a Mailu, ¿hay alguna propuesta económica? Porque muchos no estamos enterados de cuáles son las propuestas.
Te escucho un poco entrecortado. ¿Me preguntaste si hay propuestas económicas?
Claro, exactamente. Lo preguntaba de una forma como hasta cómica, porque no se oyen mucho las propuestas económicas. Entonces, me parecía raro que existan propuestas económicas. Entonces, ¿cuáles serían? ¿Cómo sería? ¿Cómo es el tema?
A ver, es curioso porque efectivamente, a ver, si consideramos que estamos en un contexto de crisis, una crisis que no se ve todavía en empleo o recesión, pero que se ve en la aceleración inflacionaria que come los salarios, que come la capacidad de llegar a fin de mes de muchísimas familias, y que sigue agravando la pobreza. Uh-huh. Más gente es pobre, más familias están cada vez más lejos de salir de la pobreza, ¿no? Uno diría, bueno, entonces deben estar hablando todos de economía. Y en parte no, como bien decías. Tenemos 3 candidatos que cada uno tiró de muy menos su propuesta principal en materia de cómo estabilizarían, que principalmente la gran diferencia es qué harían con el régimen cambiario, con el tipo de cambio.
Sí.
Y después en lo demás no hablan tanto. Han dicho cosas, pero para mí no se levantó tanto. Por ejemplo, han dicho sobre la reforma laboral, han dicho cosas sobre la reforma del Estado, en este caso los 2 candidatos que planean una reforma laboral y una reforma del Estado, que son Milei y Bullrich. Uh-huh. En ambos casos, partiendo de un diagnóstico de que el Estado está demasiado agrandado, y de que en la negociación entre empresas y sindicatos, entre empresas y sindicatos, los sindicatos tienen demasiado poder. Entonces, ambas reformas laborales de Milei y Bullrich apuntan a nivelar para el lado de las empresas, o sea, darle más poder a las empresas en la negociación de salarios y condiciones de trabajo. Uh-huh. Esa es una cuestión base del diagnóstico. Eso lo hacen a partir de quizás incluso eufemismos. Bueno, vamos a modernizar la ley laboral para crear más empleo. La verdad es que para crear más empleo necesitas cambiar la ley laboral, necesitas crear empleo, necesitas que haya actividad económica, que crezca la economía, y eso no lo vas a lograr con una reforma laboral. Esto ya lo probamos con De la Rúa, con la flexibilización laboral, etcétera, y ya falló. Pero bueno, y el gran punto de cambio entre las tres, la gran diferencia entre las tres propuestas es el régimen cambiario. ¿Qué harían con el peso, el dólar y la política monetaria cambiar en general? Y ahí es el punto donde también difieren en cómo proponen, de alguna manera, estabilizar o no la economía argentina.
Martín, habíamos hablado con vos hace más o menos un mes, justo cuando Massa había anunciado el paquete de medidas para intentar frenar la devaluación que hubo post-paso. ¿Qué efectos crees que tuvieron estas medidas en la economía de nuestro país? Y también preguntarte si crees que llegaron a tiempo o llegaron más tarde de lo que nuestros bolsillos hubiesen necesitado.
A ver, entonces espero no estar diciendo algo muy distinto de lo que dije hace un mes. Espero ser coherente. Creo que sí, igual.
Todo está archivado.
Las medidas fueron parches, ¿no? Sí. Fueron parches en el medio de una aceleración inflacionaria. Fue, bueno, vamos a darle algo a las familias y sobre todo a las más necesitadas para que lleguen a fin de mes. También hubo toda una parte del paquete que fue ganancia, ¿no? Que se empieza a ver recién ahora, estas semanas, y en particular el mes que viene, cuando cobren esos salarios sin pagar ganancias, quienes cobran entre 700.000 pesos y un palo y medio, ¿no? Son sueldos muy altos. Sí. Eso no es para las familias más necesitadas, digamos. Pero ahí también hubo un aporte. Ahora, para los hogares a los que les está golpeando más la inflación, es un parche que te devuelvan 19 lucas de IVA. Mm-hmm. ¿Qué no es de IVA? Bueno, que te devuelvan 19 lucas de los consumos que haces, sí, en bienes de mayor necesidad, ¿no?
Sí.
Es un parche. Y no compensa la caída en el poder adquisitivo de todos estos años. Una caída del poder adquisitivo que empezó fuerte con Macri y que Alberto no logró revertir. La caída con Alberto fue poquito, pero bueno, se sumó a la caída fuerte que hubo con Macri. No lo pudo revertir, al contrario. Y entonces, sí, uno diría, como decía Mayru, parece llegar un poco tarde. Verdad, lo que está llegando tarde son las decisiones de fondo sobre la política económica, dejar de ponerle parches en medio de las elecciones y tener a un gobierno, que probablemente ya sea el próximo, ¿no? El electo, sea este domingo o el balotaje, el que pueda tomar decisiones de, bueno, ¿y ahora cómo enderezamos el rumbo? ¿Qué hacemos realmente para que deje de haber necesidad de parches, la economía empiece a estabilizarse y después a repuntar? Y eso es lo que tenemos que, de alguna manera, elegir este domingo. Eso es lo que vamos a elegir este domingo, entre tres candidatos principales, que tienen propuestas muy distintas, una de las cuales es explosiva, no arregla nada, sino que rompe todo, y seguramente íbamos a terminar estando mucho peor que ahora, y las otras dos que, con sus diferencias, buscan estabilizar de maneras más clásicas.
Si claro. Claro. Lo extraño es la sensación que mucha gente siente de que no no se puede estar peor. sí, se puede estar peor. Vos recién nombrabas, y también lo nombrabas hace unos días en una entrevista, que llevamos 12 años de malas gestiones económicas. Le hace el segundo mandato de Cristina, todo Macri.
Y también
Alberto. ¿Cómo se sabe? Porque entonces, la verdad que estamos en una situación ya hace mucho tiempo, en este pozo loco. ¿Cómo se sale de este estancamiento o esta recesión que dejaron estos tres últimos mandatos que tuvimos?
Efectivamente, parte del problema es que los gobiernos estos 12 últimos años hicieron la plancha. No tomaron decisiones que digan, bueno, vamos a ir hacia allá. Les faltó a los tres una visión del país, de qué país querían construir. Quizás algunos podemos mandar detallecitos que dicen, esto está bien, pero son detalles en medio de una gran falta de visión política de hacia dónde queremos ir como país, como sociedad. ¿Cómo se sale? Bueno, primero estabilizando, porque no podemos, ¿a qué llamamos a estabilizar los y las economistas? A dejar de tener esta inflación, por un lado, ¿no? Eso es clave, y dejar de tener todo el tiempo crisis. Son dos cosas que parecen... Quizás hasta la digo, sí, obvio, pero hay que hacerlo. Mirá lo lejos que estamos. Cada vez que alguien dice, hay que bajar la inflación parece que sube. Bueno, la mala noticia es que la inflación va a seguir subiendo. Ya el recorrido que tiene de acá a fin de año la va a llevar al 180%, por lo menos. No quiero hacer futurología, sino que realmente estamos en octubre. O sea, es medio, uno puede prever próximos 2-3 meses en función de... Que en función de quien gane, ¿eh? Porque ojo que si gana Milei puede ser todo mucho más, mucho peor, se puede acelerar mucho la devaluación y el tipo y la inflación mucho, pero mucho. Pero bueno, pongámosle que no, y que hay un escenario más normal, estamos hablando de 180% de inflación, y de que encima sobre esa inflación va a tener que tomar medidas para estabilizar, que por ejemplo incluye, primero, poner los precios más o menos en orden. Hay precios que están muy atrasados. Hace un minuto decíamos, los salarios están atrasados. O sea, el resto de los precios le ganaron a los salarios todos estos años por mucho. Sí. Y las tarifas de servicios públicos también. No podemos pagar 2 pesos. Bueno, no son 2 pesos, pero pocos miles de pesos por la energía, porque eso vale mucho más y es lógico que valga mucho más. Después, el transporte público es otra discusión. Yo el transporte público creo que hay que mantenerlo subsidiado, pero por una cuestión ya de usos de las ciudades, ¿no? Y más de fomentar el transporte público. Bueno, dicho eso, entonces ahí tenemos precios que van a subir y eso va a acelerar la inflación al principio. Pero para ponernos en un nivel de precios, de todos los precios más o menos alineados, a partir de ahí poder bajar la inflación, empezar a estabilizar los precios. y con eso debería venir una mejor previsibilidad para la economía argentina, de manera tal que quien quiere, no sé, ahorrar, sepa que está ahorrando en algo que le va a ganar la inflación. Quien quiere invertir, sepa que está haciendo una inversión productiva que va a generar empleo, pero porque va a tener ganancias. Hoy con esta inflación no se sabe, no sabes nada, es todo riesgo. Eso es parte de lo primero que hay que hacer. Y eso incluye, y ahí ya también de todas las cuentas, pero eso incluye salir del cepo cambiario. El cepo hoy le hace mal a la economía argentina. Fue un parche en un momento, un parche del cual no se pudo salir. Fíjate, Macri intentó salir y 2 años y medio después estaba poniéndolo de vuelta, 3 años y medio después estaba poniendo de vuelta el parche, el cepo cambiario, y impide tomar decisiones de negocios para las empresas, de ahorro para las familias, en general para toda la economía. Entonces, si no salimos de eso, vamos a seguir teniendo problemas para importar insumos que las empresas nacionales necesitan para producir. Y entonces vamos a tener todo el tiempo parates productivos, como tienen muchas fábricas hoy, que como no tienen insumos, no pueden producir, paran, suspenden al personal, algunos le dan vacaciones anticipadas forzadas, y así. Entonces, digo, necesitamos empezar a levantar esto, a levantar este lío en el que nos metimos. Y eso es normalizar un poco la economía. Después de hacer estos arreglos, podemos pensar, para mí no tanto, por ahí son 6 meses, 9 meses, 1 año, que la economía vuelva a crecer, que vuelva a empezar a generar empleo, que los salarios se recuperen.
Claro,
a mí lo mal, pero se pueden hacer las cosas bien, ¿eh?
Claro, es difícil pensar en un cambio un poco radical, sino en el largo plazo, sí, y que no lastime en el inmediato, ¿no? Llevarlo a cabo en el inmediato. Porque vos decías, exacto, recién lo de los subsidios, y bueno, también es cierto que pagar 50 lucas de luz es realmente... es mucha guita. O sea, ¿no? Es mucha guita. Entonces, ¿cómo se sobrevive pagando esa cantidad de... Ya, hablo de un solo subsidio, de un solo gasto.
Sí, totalmente. Bueno, ahí es donde... Perdón que te interrumpí, pero no, ahí no. Es donde necesitamos también que quien lleve adelante este plan de estabilización tenga cierta conciencia de la urgencia social en la que estamos. Entonces, que haya medidas compensatorias, paliativas, estos
¿cuáles
parches,
podrían ser,
por ejemplo? Que haya una red de contención con transferencias a los hogares más necesitados, pero hay familias que pueden pagar la tarifa plena de luz, sí, que seguramente además eso las incentiva un poco a ahorrar energía, porque si se te va un poco, si se te dispara y deja de ser tan barata la energía, vas a empezar a tener en cuenta, che, bueno, mira, esta heladera vieja que tengo gasta mucho y la puedo cambiar porque tengo cierta guía, tengo ciertos ahorros, vale la pena cambiarla. Ese tipo de cosas como sociedades también, que las hacemos, es eficiencia energética, cambio climático friendly, ¿no? Para favor de ahorrar un poco de energía. Y después, obviamente, tenés que mandar la tarifa social para todas las familias que no le pueden pagar, que seguramente sean muchas más que las que hoy tienen tarifa social. Hay que jugar en la que... Hay que normalizar las variables, porque lo contrario es... No hacerlo es peor. Claro. Ahora, si querés, te explico por qué, pero... Pero hacerlo con conciencia de que sí, hay una economía en crisis y familias que no van a llegar a fin de mes si haces todo esto. Y hay que aguantar ahí también. Hay que tener política pública activa para que aguante.
A mí me parece también muy muy loco que en un momento donde a priori parecería ser que estamos todos tratando de cuidarnos nuestro propio culo, ¿no? Y cuidando el mango, y qué sé yo, a regañadientes, y queriendo o una intención de voto muy grande hacia un lugar donde nos aparta como grupo y te lleva al individualismo, sentir que la forma de salir de esto es colaborando. Es como muy extraño, ¿no? Es qué difícil llevarlo a cabo. Nada, era una acotación simplemente.
Sí, colaborar es una palabra rara, porque acá no hay nadie que elija colaborar.
Claro,
nadie quiere ajustar de vuelta la calidad de vida y la capacidad de llegar a fin de mes. Lo que pasa es que nos comimos muchos años de que los gobiernos patearan esta decisión, haciéndola cada vez peor. La decisión es cada vez peor porque mira, a ver, el déficit en buena medida hoy se está explicando por los subsidios en energía. Desde hace muchos años, los subsidios en energía se convirtieron en un problema muy grande. Y fíjate lo que pasa, vos tenés subsidios de energía, que en su momento eran 4 puntos y medio del PBI, ahora están en 2 puntos del PBI, para decirlo rápido, ¿sí? Sí. En 2 puntos y monedas.
Sí.
Es básicamente el déficit que tenés. Un poco, sí, o mejor dicho, si lo eliminaras, el déficit deja de ser un problema. Pero, como no lo eliminaste todos estos años, tuviste muchos años de déficits muy abultados, y desde 2018 nadie te presta. Además que te dejaron de prestar la guita, nadie le presta plata al Estado. Entonces, ¿qué pasa? El Estado tiene que imprimir, tiene que emitir dinero para financiar ese déficit. Si para mí, cuando emite dinero, eventualmente, y esto podemos discutir las causas de la inflación, no es la única, y no siempre la emisión genera inflación, pero hace años que en Argentina la emisión genera inflación. ¿Sí? Entonces, lo que genera es la aceleración inflacionaria que estamos viendo, en parte, no solamente, pero en gran parte, por la emisión monetaria para financiar el déficit. Claro. Y entonces, lo que generaste es que por no poner más o menos a tono las tarifas, por no querer bajar las subir las tarifas y bajar los subsidios, generas un aumento de la inflación que nos pega a todos y a todas, incluyendo a los jubilados que ganan la mínima, que no llegan a fin de mes, a las familias más pobres, que no llegan a fin de mes, todo por no tocar las tarifas de energía. Estoy simplificando, pero a esto voy con que hay decisiones que hay que tomar, que si las hubiéramos tomado hace 10 años, era mucho más fácil de tomarlas ahora, pero llevamos 12 años de hacer la plancha.
Claro, porque no también es cierto que también es cierto que tomarlas ahora que está todo podrido, bueno, es como la que hay que hacer, tomarla cuando está todo más o menos bien, es no es como una decisión difícil, no difícil, pero nadie quiere quedarse manchado con esa con esa decisión.
Exacto. Bueno, requería liderazgo y responsabilidad de la conducción política, que no tuvimos. Claro. Y acá hay un punto donde tenemos que exigirle, así como tenemos que votar con responsabilidad a los que un presidente o presidente eventualmente, digo, pero que nos lleve con esa conciencia social, que no haga cualquier cosa para romper todo y que se salve quien pueda, porque va a ser tremendo. Si lo que nos pase como sociedad, vamos a dar una crisis mucho más profunda, pero al mismo tiempo lo que te digo es también tenemos que exigirles en un momento que levanten el nivel dirigentes políticas, porque hicieron cualquiera estos últimos 10 o 12 años y ahora vienen intentando ponerse el traje de salvadores. Sí, está muy bien, vamos a elegir lo menos malo o lo que nos guste realmente para intentar que esta crisis sea lo menos grave posible y mejoremos, en un momento haya un camino. Pero también háganse cargo todas las coaliciones y partidos políticos que nos gobernaron de que lo que hicieron estos años fue cualquier cosa. Claro. Y que nos llevaron a esta crisis y entonces incluso que tuviera que surgir, que tuviera algún tipo de legitimidad del surgimiento de un candidato que quiere romper todo, que propone cosas terribles, nefastas tanto para la economía argentina como para la sociedad. Y ahí tenemos, fíjate la trinchera que tenemos que cavar para defendernos como familias, como miembros de nuestra sociedad. Esa falta de liderazgos y de visión política para nuestro país la estamos pagando caro.
Martín, respecto, bueno, precisamente del gran candidato, ¿no? El candidato de La Libertad Avanza, muchos economistas en estos últimos días, en estas últimas semanas, coincidieron en el grado de irresponsabilidad que tiene Javier Milei al sostener que es conveniente para su programa de gobierno la disparada del dólar, ¿no? Y la recomendación a no renovar los plazos fijos. ¿Vos qué opinás en línea como economista, ¿no? Y también como persona pública de estos dichos?
Que sí, que son irresponsables, porque no lo dice un analista económico o político, ¿no? Como lo podría decir yo, que el que me quiera escuchar, que me escuche, digamos, y que no, lo dice un candidato presidente que tiene chances. Y entonces va a tener chances de tomar las decisiones para que lo que dice sea realidad. Entonces obviamente que el mundo va a reaccionar, lo va a escuchar y se va a cubrir del riesgo que está anticipando este hombre. Pero más que irresponsable, que igual esa irresponsabilidad sea en un contexto de crisis al cual llegamos también por todo lo que charlamos estos últimos minutos. Claro. También, más allá de esa irresponsabilidad, está la irresponsabilidad la necedad a esta altura, esta cosa termo que tiene de ¿qué voy a hacer? Dolarizar. Voy a dolarizar igual. Puede ser inconstitucional. Voy a dolarizar igual. Llego el primer día, dolarizo, te dice. Es lo único que dice. Sí. Es su única propuesta económica, básicamente. Es su único plan de estabilización. Como si eso fuera un plan de estabilización. Va a ser terrible si intenta dolarizar. En parte porque lo primero que tienes que hacer para dolarizar es conseguir los dólares, que hoy no tiene. El Banco Central hoy tiene dólares. Tiene lo que se llama reservas negativas. ¿Sí? Debe más de lo que tiene, básicamente. Entonces, ¿de dónde le vas a sacar los dólares? ¿A quién le vas a sacar los dólares?
Claro.
Dice que le van a prestar 40 mil millones de dólares, 30 mil millones de dólares.
Claro, que no se sabe de dónde, claro.
¿A qué tasa de interés? Sí. ¿A qué plazo hay que devolverlo? Digo, es deuda, no creo que nadie le preste eso a Argentina, ¿eh? Es mucha guita, y ya el FMI nos prestó eso y ya no tenemos cómo pagárselo. Imagínate que va a ir un privado para prestártelo. Pero ponele que los consigue. Además, después tenés que decidir qué hacer con los pesos. Claro. ¿Qué hacen con los plazos fijos de la gente? Y ahí está Milei diciendo, los plazos fijos, sáquenlos, porque son pesos que no valen nada, porque yo los voy a destruir. Y entonces, ahí es donde uno mira y dice, che, el tipo de cambio de mercado, como dice Milei, al cual Milei va a dolarizar, ¿de cuánto es? Porque no es de 900 o de 1000, claro, como puede estar hoy, porque ese es el tipo de cambio de mercado hoy. El tipo de cambio de mercado, si gana Milei y hace o intenta hacer la mitad de lo que dice, es de por lo menos 3.000 pesos por dólar. Y hay números, hay colegas que calculan números mucho más altos, ¿eh? Sí. Yo tiro este que para mí es
más conservador, más, claro.
Puede, sí, puede ser más alto, pero digo, 3.000 pesos por dólar para dólares, el tipo de cambio para dolarizar, tipo de cambio de mercado para dolarizar, a lo que es lo que apunta Milei. Bueno, entonces, los tipo de cambio a 1.000 pesos por dólar que tenés hoy, el dólar blue, el dólar contado con liquidación, el dólar MEP, a 900 o 1.000, si gana Milei están baratos. Uh-huh. Ahí está ese problema de la corrida cambiaria que podés tener el lunes si Milei efectivamente gana. Porque además hay una cosa, Milei no puede cumplir con todas las promesas que hizo en torno a esa dolarización, porque tiene que sacarle pesos a alguien, y sacarle en términos de no dar, no devolvérselos, claro, tiene que conseguir dólares de algún lado, que será endeudamiento o se va a llevar guita de alguien que no es suya,
sí,
que no es del Estado. Alguna de esas dos tiene que hacer para poder cumplir con la promesa de dolarizar, y si no, no puede dolarizar. Alguna promesa tiene que cumplir,
claro.
Bueno, en esta disyuntiva de, es una muy mala propuesta, sería realmente mala para la economía argentina en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Pero si realmente el tipo no tiene otra propuesta y dice, bueno, voy a cumplir con esto, lo voy a intentar, ojo, porque las consecuencias de corto plazo pueden ser terribles.
A propósito de que Martín, al principio decíamos que muchas personas piensan que no se puede estar peor y qué sé yo. Recién hace un rato decías que la inflación puede llegar hasta fin de año al 180%, y si gana este candidato, puede ser peor. ¿A qué te referís con que puede ser peor que 180%?
Que, bueno, 180% es un poco la continuidad de lo que ya estamos haciendo hoy, ¿sí? Si la inflación sigue como está hoy, sin que empeore, llegamos a 180% de inflación para fin de año, a la inicia, a fin de
sin que empeore,
vamos a tener publicado a mediados de enero de 2024. Estoy hablando de la inflación oficial del INDEC. Ahora, si Milei ganara, esto que estoy diciendo, la dolarización se va a hacer, lo va a intentar hacer, va a tener problemas constitucionales, etcétera, pero el problema es que lo intenta hacer, y el tipo de cambio entonces es mucho más alto que el actual.
Sí.
Lo lógico sería entonces que todo el mundo diga, o buena parte del mundo diga, che, entonces los dólares, si los compro a 1.000, están baratos, porque mañana los voy a comprar a 3.000,
claro,
o a 4.000, o lo que sea. Entonces todo el mundo va a ir a comprar dólares, sí, lo cual significaría que desde el lunes tengamos una corrida cambiaria en los dólares paralelos, y eso te aceleraría la inflación, como ya estamos viendo, digo, porque la corrida de hace dos semanas y la semana anterior todavía, claro, los últimos 15 días, pongámosle, sí, es lo que está generando la suba de precios que estamos viendo hoy, con empresas que no te dan la lista de precios porque prefieren esperar a ver dónde se acomodan los precios, a ver qué pasa en las elecciones, a ver qué pasa, porque para venderte barato a un precio menor al costo de volver a producir esa unidad o el costo de reposición, prefieren no vender. Y ese faltante de precios, ese faltante de oferta y de mercadería, lo estamos viendo. Hay muchas empresas haciendo esto, y otras que toman aumentos preventivos. Hay una gran empresa de gaseosas que informó 35% de aumento el lunes después de las elecciones. Así, no es que no había aumentado el mes pasado. Claro, había aumentado el mes pasado. Pero ahora le mete 35% de un saque a sus gaseosas. Y eso ya le informó a todos los distribuidores. Y eso ese es el tipo de cosas que estamos viendo en función de la incertidumbre electoral, la disparada de los dólares paralelos y la aceleración de la inflación. Tenemos que lograr calmar esto y calmar la inflación, lo cual requiere políticas coherentes, consistentes, bien armadas, no improvisaciones y soluciones mágicas.
Martín, muchas gracias por tu tiempo. Cuando volvamos a comunicarnos, otro será el panorama.